y llega finalmente esta decisión que quiero conocer si termina siendo suya, si es una sugerencia que realiza el imputado de trasladarse a Tolhuin.
Este es el otro plano que por ahí sería, aprovecho el medio para explicarlo. El otro plano es la posibilidad que tiene el imputado dentro del proceso penal. Básicamente, la persona, dentro de las posibilidades que tiene, puede desplazarse por sus medios por donde él le parezca, con las restricciones impuestas, ¿no?, que es la prohibición de acercamiento y la imposibilidad que tiene de salir de la provincia. La persona, en ese sentido, puede elegir vivir donde la persona pueda o quiera, básicamente, según las limitaciones de cada uno, ¿no? Pero en el proceso penal, frente a esta circunstancia que se estaba evidenciando, de esta cercanía de víctima y victimario, el imputado, a través de su defensor, hizo saber que tenía intenciones de mudarse a un domicilio de un pariente de él. Denunció estas circunstancias en la causa y no había inconvenientes en que la persona se reubique en ese nuevo domicilio. Esta es una circunstancia que ocurre, es decir, lo que no puede hacer la persona perseguida penalmente en la causa es no avisar que se va a mudar. ¿Por qué? Porque si un magistrado lo cita y advierte que la persona no está viviendo en el domicilio, eso podría ser interpretado como que se quiere escapar, lo que se llama un peligro de fuga, y eso podría ameritar una detención preventiva frente a la eventualidad de que no cumpla con la prosecución de la causa.
El famoso riesgo procesal.
Exactamente. Que es la única posibilidad que tienen los magistrados de restringir la libertad ambulatoria, digamos, en forma plena, que es el encarcelamiento preventivo y la prisión preventiva. Como en la causa no se están produciendo estos riesgos procesales, no hay mérito para que ese encarcelamiento preventivo, y la persona, digamos, simplemente haciendo mención de que va a ocupar tal o cual domicilio para que en el expediente oficialmente conste la nueva ubicación del imputado, para que concurra cada vez que sea llamado, en ese sentido no hay inconveniente.
¿Esto se aprueba el fin de semana?
La presentación se hizo desde la Defensoría el viernes, y el único problema que existió con la pandemia es que la persona no podía circular libremente, claro, por la ruta. Se avisó a las fuerzas de seguridad que estaba ocurriendo esta circunstancia, y eso fue lo que ocurrió el fin de semana, el sábado concretamente.
La propia policía debió trasladarlo a la ciudad de Tolhuin.
No, es que la policía se trasladó por sus propios medios, pero sí había una comunicación en la policía que iba a suceder esto.
¿Tuvo que tramitar algún tipo de permiso especial?
No es un permiso especial, es simplemente que esta persona se iba a reubicar en su nuevo domicilio y que le habilitan el paso eventualmente por esta circunstancia particular que se estaba viviendo en la causa.
No quiero volverme muy técnico en esto, pero ¿es un domicilio oficial ese o es solo lo que él declara?
Si él declara un domicilio que finalmente no va, corre el riesgo de justamente incurrir en esos riesgos procesales. Es el domicilio donde está chequeado que él va a ir a vivir.
Bien. A partir de ese momento comienza una... Estamos hablando de un proceso que ya es particular en un momento excepcional. Al haberse trasladado, él tiene que iniciar una etapa de cuarentena.
Sí, él tiene que iniciar una etapa de cuarentena porque se mueve de ciudad. Sí, correcto.
Esa cuarentena o el hecho de que se cumpla está custodiada por policías, lo hemos visto desde el pasado fin de semana. Y ahí comienza quizás el meollo de todo esto. Ayer escuchaba algunas declaraciones incluso de una concejal de la ciudad de Tolhuin, Rosa Taberna. Señalaba ella, voy a citar textualmente sus palabras, es una vergüenza que se haya decidido alojar a un presunto violador en nuestra ciudad sin antes habernos consultado. Con esto le quiero hacer una pregunta que entiendo es clara. ¿Hay alguna norma que lo obligue a usted, norma formal o hasta me animo a decir un código de ética que lo obligue a informar a las autoridades de Tolhuin que vaya a ocurrir esto?
Yo se lo contesto, no sé si le voy a contestar la pregunta que usted me está haciendo puntualmente.
Bien.
Yo lo que le puedo decir es que una persona que tiene libertad ambulatoria se puede mudar. Y que si está, de alguna forma, siendo investigada en un proceso penal, esa persona debe informar el nuevo domicilio, porque frente a la imposibilidad de que sea encontrado en el domicilio donde él era ubicable, existe la eventualidad que un magistrado ordene la detención de esa persona. Entonces, las personas que son perseguidas penalmente en un proceso penal, generalmente, cuando cambian de domicilio, que lo pueden hacer, avisan esa circunstancia justamente para evitar eso, ¿no? Uh-huh. Que queden, digamos, en rebeldía en la causa.
Bien, pero eso, usted como magistrado no está obligado a avisar, por ejemplo, ni al municipio, ni al gobierno, ni a los propios concejales de que esto vaya a ocurrir.
No.
Pues, se lo pregunto porque es lo que ayer manifestaron los concejales, solo por eso, doctor. Esta concejal dijo, es una vergüenza que se haya decidido alojar a un presunto violador sin antes habernos consultado. ¿Usted estaba obligado a consultarlos?
Eso, entiendo la consulta y no voy a polemizar sobre el punto. No hay una obligación concreta de avisar.
No hay una obligación concreta de avisar.
Pero a ver, la circunstancia es clara. La persona tiene libertad ambulatoria y esto está regido por la Constitución Nacional, bueno, y por los pactos internacionales. La circunstancia es clara, ¿no?
Se entiende. Doctor, todo esto sin duda responde a la necesidad, ya no la intención, la necesidad de salvaguardar el entorno de esta presunta víctima, de esta niña que pueda estar al cuidado de su familia, que no tenga que estar constantemente expuesta a presentarse esta persona que es su presunto victimario. Ahora nos encontramos con una solución que trajo otros inconvenientes. Ayer vecinos enardecidos en algún momento amenazando con ingresar al domicilio, sacarlo por la fuerza de esta persona. Comenzó ayer, de acuerdo a lo que nos manifestaban los vecinos, una colecta de firmas para que se vaya de la ciudad esta persona. En principio todo lo que ha sucedido como consecuencia de estas diligencias, ¿lo pueden llegar a forzar a usted a cambiar lo que se ha dispuesto inicialmente?
Tal vez soy poco claro en lo que yo estoy diciendo, ¿no? Le pido disculpas si no me explico bien. Pero lo concreto es que la persona puede alojarse en la vivienda dentro de sus posibilidades, en la vivienda que quiere.
No, doctor, usted es claro, se lo quiero decir porque estamos aprendiendo a medida que lo vamos consultando. El inconveniente que yo le presento es este. Puede ser que así como se puso en riesgo o se habría puesto en riesgo a la víctima en su momento, ahora se esté poniendo en riesgo al victimario. Ya hay una amenaza latente de ingresar a un domicilio y linchar a esta persona. Digo, ¿se puede llegar a dar algún tipo de medida también?
Por supuesto, sí, por supuesto. A ver, es más, no sé si esto es algo que está trabajando el defensor, porque es justamente el defensor, que es la Defensoría Oficial, quien tiene contacto con el imputado. Yo no lo tengo el contacto con el imputado, pero evidentemente frente a una circunstancia de este tenor, lo que se propende es a proteger, en este caso también, la integridad del imputado y de su grupo familiar. Yo no sé si se está trabajando en la posibilidad de que la persona se reubique en otro lugar. Creo que se está haciendo en ese sentido. Pero bueno, más allá de todo, está dentro del ámbito, a ver, un magistrado no le puede ordenar a una persona a vivir en tal o cual lugar.
No, claro.
Es una cuestión que tiene que ver con la propia persona.
Bien.
Y en todo caso, el Estado lo que debe brindar es la seguridad para que estas circunstancias, digamos, para que las personas transiten seguras por el medio libre, básicamente. Es lo que propende el Estado.
Doctor, ¿cuál es la situación procesal de esta persona?
Le explicaba al principio, de nuevo, volviendo, digamos, al primer plano, esta persona es imputada en una causa en donde se están incorporando elementos probatorios que permitan, esos elementos probatorios se tienen que incorporar de una forma específica, lo establece el Código Procesal, y tienen que ser de calidad como para que un magistrado, sea en esta instancia, sea en instancia de juicio, que es la que sería la que sigue la investigación penal preparatoria, puedan establecer concretamente qué fue lo que pasó. En eso se está trabajando, y esto se lo decía al inicio, sin pausas, desde febrero.
¿Se puede conocer la figura legal por la cual se lo imputa a esta persona?
La carátula que se conoce en todas partes. Básicamente es un tipo penal que está establecido en el Código Penal, y que está descrito en el artículo 119.
Por ser un delito gravísimo, por ser un delito además que involucra a menores de edad, ¿no hay tampoco algún tipo de recomendación para que se informe a la comunidad de que está viviendo, quizás me pongo en el lugar de un vecino, de que al lado de su vivienda hay una persona que está imputada al menos por un delito de abuso sexual?
Y bueno, yo le tendría que empezar a decir entonces que me tendría que explicar, por ejemplo, el proyecto constitucional es que la persona, desde el inicio que tenemos la República, es que una persona sea tratada como inocente.
Totalmente.
Y por tanto, se haga el juicio correspondiente. El artículo 18 lo enseña claramente, sobre el artículo 18 se han escrito tratados y enciclopedias, ¿no? De cómo habla de juicio previo, y la Corte también ha señalado cómo se derriba el estado de inocencia de una persona a través de un juicio, lo describe concretamente. Necesitamos una acusación, una defensa, una prueba y una sentencia justamente que derribe ese estado de inocencia. Ahora, lo que usted me dice de alguna forma sería como prejuzgar la situación mencionando o poniendo en un mote a la persona. Nosotros lo que hacemos en el Poder Judicial, en los procesos judiciales, es investigar hechos para descubrir qué fue lo que pasó, buscar la información de calidad que permita hacer ese juicio. Yo antes era fiscal, estaba en la parte de juicio, sí. Lograr establecer qué fue lo que pasó y que una sentencia permita justamente derribar esa presunción que existe y que lo marca la Constitución y los tratados internacionales.
Doctor, por último, estas expresiones que ayer escuchábamos de parte de algunos representantes ya oficiales de la ciudad de Tolhuin, ¿han quedado en lo informal o se ha comunicado con usted alguien sea del municipio, del Consejo Deliberante, del propio gobierno provincial por esta situación?
No tengo comunicación y no sé tampoco muy bien qué fue lo que, si hubo un enunciado de Tolhuin o de las autoridades. Yo estoy abocado al proceso judicial y, bueno...
Bien, pero no tendría inconvenientes de esto que nos explica a nosotros también poder explicárselo a las autoridades.
Sí, es que, bueno, todos deben conocer, ¿no?, cómo se tramitan las causas o cómo son el juego de los poderes que conforman una república. Usted sabe que la república tiene... tanto en la nación como en la provincia tienen un carácter de poder tripartito, un ejecutivo, un legislativo y un judicial, y la fisonomía de esa estructura también se replica en los municipios, ¿no? Entonces, es explicar un poco esto.
Al gozar esta persona, por supuesto, esta presunción de inocencia de la que hablaba hace instantes nada más, una vez concluya el periodo de aislamiento, que de acuerdo a las autoridades sanitarias es de 14 días, esta persona podría circular libremente por Tolhuin. No hay ningún impedimento para que esto ocurra.
Por toda la provincia. Claro, tiene una restricción, o dos restricciones. No puede salir de la provincia y no puede estar en contacto con la víctima.
Doctor, me está llegando esa información esto de último momento. Ha salido un comunicado oficial de parte del Consejo Deliberante. Dice, como autoridades del Consejo Deliberante de Tolhuin, rechazamos y repudiamos enérgicamente la resolución del Poder Judicial de nuestra provincia que autoriza al acusado de presunto abuso sexual de una niña a alojarse en nuestra ciudad mientras tramite el proceso. Firman esto Janet Alderete, la presidenta del Consejo, Norberto Dávila, vicepresidente primero, Rosa Taberna, Marcelo Muñoz y Matías Rodríguez. Es la totalidad del cuerpo de concejales de Tolhuin. ¿Esto no amerita que haya algún tipo de contacto con ellos?
No, en la causa, el trabajo que se hace en la causa no amerita que haya un contacto con ellos.